Hola, bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Mi nombre es Jorge Díaz y en este video te voy a mostrar varios clips de mi podcast donde hablamos de agencias de marketing digital y de varios tipos de servicios en el mundo del marketing digital y cómo tú puedes construir tu agencia de marketing digital. Y bueno, también este video está patrocinado por Go High Level. Puedes ir con mi link de afiliado en lac.ee diagonal Go High Level. Aquí está en la descripción de este video o de este podcast en las plataformas donde te guste escucharlos. Y pues en este episodio vamos a tener clips donde hablamos con Gabriel Lecointier de Many Request. Él es el CTO. Y habla del concepto de productizar tus servicios o productize services y cómo pues manejar todo el servicio por medio de su software. También hablamos con Mauro Sicard, el fundador de Bricks Agency, y pues cómo ha escalado a millones de dólares atendiendo a clientes en Estados Unidos y cómo vende diseño premium a sus clientes SaaS en Estados Unidos. También hablamos con Oscar Peña de Más Ventas Net. Y pues habla de cómo enfocarte pues para vender SEO local. Por ejemplo, él se enfoca mucho en vender SEO local y no es tan común ver eso en México o en Latinoamérica, es ofrecer ese servicio. Y también hablamos con Alan Valdés de Clicomi y cómo él ofrece solamente Google Ads y también es creador de contenido en su canal de YouTube de Alan Valdés. Tiene muchos suscriptores donde pues les ayuda con su entrenamiento de Google Ads. También vende cursos y sus cursos son su mayor fuente de ingresos ahora. Y hablamos también con Karina Rosas de Cool Studio, agencia de TikTok para empresas. Y pues habla de la importancia de TikTok y que también puede funcionar para empresas y no muchas empresas se están enfocando en TikTok y hay una gran oportunidad de ello, ya lo está haciendo y aprovechando ese nicho. Y también hablamos con Juan Sotres de Triciclo.mx. Era o es una agencia, creo que ya lo dejó por un nuevo proyecto SaaS que se llama Revit. Hablamos de él con él en este podcast. La puedes buscar Juan Sotres Revit y te va a aparecer esa entrevista. Pero Juan Sotres inició con Triciclo, donde daba solamente servicios de e-commerce con la plataforma Shopify y era de los más grandes Shopify experts en todo México, solamente por enfocarse en este nicho como una agencia de marketing digital. Entonces te dejo con esta pues, más de una hora de clips de estos fundadores de agencia y pues te recuerdo que puedes visitar a enlac.ee diagonal go high level porque pues es una herramienta de marketing digital todo en uno. Y te deja vender pues esta herramienta a tus clientes como un SaaS. Entonces ya hablé en un video anterior sobre cómo crear tu CRM de WhatsApp con tu propia marca sin saber programar y con ayuda de mi nuevo SaaS que se llama Double My Leads WAsender. Puedes pues hacer todo esto solamente suscribiéndote a Go High Level y es muy interesante. Te voy a dejar también el link de ese video para que veas de qué se trata el cómo crear un SaaS sin saber programar de WhatsApp. Entonces es muy interesante y ya les dejo pues todo el contenido de valor en este video. Hasta luego.
De vender productos como templates a tu agencia, ¿verdad? ¿Qué les ha ayudado a vender más servicios por internet? ¿Qué estrategias? ¿Qué has hecho diferente?
Claro, pues mira, yo creo que al menos en esta industria, porque hay diferentes como ramas, yo te hablo como de la industria SaaS, en esta industria es realmente entenderla. O sea, creo que mucho tiempo antes de enfocarnos solo en SaaS, pues hacíamos sitios para restaurantes y para abogados y como ya sabes, para básicamente el cliente que te mandaba un correo, el cliente que
Claro.
podías tomar. Pero ya enfocándonos en esta industria SaaS, yo diría que es desarrollar expertise realmente en SaaS. Porque como agencia, a veces es contraintuitivo que dices, no, pues yo voy a tomar todos los clientes porque si tomo todos, pues voy a tener más. La realidad es que no funciona del todo, es como totalmente lo opuesto. Si dices, ¿sabes qué? Solo voy a tomar clientes de esta industria, puedes volverte un experto en esa industria. Como una agencia que hace no sé, sitios web para restaurantes, pues pueden saber, no sé, cuáles son las mejores pasarelas de pago para restaurantes, qué servicios de envíos como on demand funcionan mejor, como cómo poner los precios para tener como mejores resultados de pricing en el menú, etcétera. Entonces, en nuestro caso, yo podría decir que sí soy, o sea, como completamente fan de la industria SaaS. Así que casi religiosamente todas las mañanas veo Product Hunt para ver todos los nuevos productos. Entonces, sí estoy muy al tanto de la industria. Entonces, al entrar en una llamada con un cliente pues, que tiene un producto SaaS, pues definitivamente ven que les podemos vender pues, lo que están buscando. No es como que, ¿sabes qué? Hacemos sitios web para restaurantes, pero igual te hacemos el tuyo para tu empresa tech. No, es como, no, realmente hemos hecho 10 sitios SaaS y hemos visto como porcentajes de conversión, hemos visto cómo resulta una vez que rediseñamos, entonces les podemos ofrecer algo así. Entonces, yo podría dar un consejo a la audiencia, es que sea cual sea la industria en la que se quieran enfocar, si es que son una agencia o algún proveedor de servicios, es aníchense. O sea, realmente busquen un nicho lo más como segmentado posible, aprendan todo ese nicho y así van a tener, a la hora de hacer una llamada de ventas, va a ser mucho más fácil que cierren satisfactoriamente la venta.
Está excelente eso de anicharse. De hecho, estoy lanzando mucho contenido, no sé por qué, pero de agencias o se ha dado mucho esa plática del aníchate y tal vez vende solamente un servicio como ustedes lo hacen, que es diseño de páginas web premium, también plantillas, pero tú eres un nicho y un servicio y eso te hace cobrar altos precios también y muchos otros claro. Beneficios.
Sí, pues piénsalo como un cliente. Si tú vas con una agencia y le dices, oye, quiero rediseñar mi sitio web para mi restaurante, y una agencia hace páginas solo para restaurantes, una hace para, no sé, para talleres mecánicos y la otra hace para empresas tech, pues ¿con cuál te vas a ir? Claro, con la que ya tiene toda la experiencia previa. Entonces, no, que no les dé miedo pensar que no solo acepto proyectos de tal industria, no va a llegar nadie. Es todo lo opuesto. Solo acepto proyectos de tal industria, voy a saber tanto de esa industria que todos van a querer trabajar conmigo.
Sí, otra cosa es que puedes escalar ese servicio porque solamente haces ese, ¿verdad?
Claro, creo que puede ser igual algo a considerar eventualmente si es tan pequeña tu industria donde solo tienes servicio, pues podría volverse un problema de que solo puedas como trabajar en eso. Pero la verdad, en mi caso, lo que sí me he dado cuenta es que si bien hay nichos que parecen ser como muy pequeños o muy chicos, te das cuenta que no son tanto. O sea, hay muchos nichos aún de cosas muy pequeñitas que tú dices, ¿sabes qué? La gente que le gusta patinar en hielo con, o sea, todos los nichos siguen haciendo aún así bastante grandes. Entonces, al menos en nuestro caso, no nos hemos topado con una pared de ya trabajamos con todas las empresas SaaS, definitivamente no. Y yo creo que es difícil toparse con eso. O sea, aún no sé, si te enfocas solo en restaurantes, ¿cuántos restaurantes hay solo en tu ciudad? O sea, no sé, tal vez 1,000. Y ahora, ¿cuántos hay en todo el estado y cuántos hay en el país? O sea, aún los nichos suelen ser bastante grandes. Entonces, yo no me preocuparía tanto por el problema de la demanda. Pero si es el caso, pues eventualmente puedes ofrecer otro servicio complementario a esa misma industria y ya dejas de ser solo un proveedor como individual de solo hacemos sitios web, sino que tal vez hacemos sitios web para restaurantes, pero también hacemos marketing para restaurantes y así puedes empezar a escalar pues horizontalmente.
Claro. Oye, antes de pasar al tema cripto, que también nos gusta mucho a ti y a mí, me gustaría preguntarte sobre vender servicios en inglés, siendo de Latinoamérica, en México, pues esto es, no muchas personas lo hacen, ¿verdad? Les da miedo, claro. Tal vez el inglés, que no lo hablan tan bien, que los clientes los vayan a percibir como mal o algo así. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia en el mercado americano o en inglés?
Es una buena pregunta. Pues mira, en mi caso en particular, yo no me he enfrentado hacia que, o sea, alguien de Estados Unidos me diga, oye, como que no hablas bien inglés o algo así. Creo que Estados Unidos es un país que, claro que tiene discriminación y problemas sociales, pero también es un país lleno de inmigrantes. Entonces, están acostumbrados a ese acento o a ver que tal vez no eres de por ahí, etcétera. Y en mi caso particular, como soy en México, muchos me dicen, ¿sabes qué? He estado ahí, la comida es excelente, etcétera. Entonces, como que rápidamente empatizamos. Pero lo que les podría decir, en mi caso, es un consejo, que sí a mí me costó un poco al inicio, es que obviamente tienes que desarrollar bien el inglés y no necesariamente es como la manera en que lo estudias en la escuela, de hacer hishi y esas cosas, sino que realmente tienes que ciertos modismos, ciertas palabras slang, es importante desarrollarlo porque, o sea, no dices cuando quieres ir al baño, like, may I go to the bathroom? O sea, hay maneras un poquito más, pues, reales o aplicables a la situación real de cómo decirlo. Entonces, es muy útil pasar todo lo que consumes en inglés. O sea, literalmente, tener el celular en inglés, tener el sistema operativo de la computadora en inglés, ver videos en YouTube en inglés, consumir Netflix o cual sea como que el entretenimiento que consumas igual en inglés, hasta el punto donde te sientas familiarizado. A mí me llega a pasar, como hago tantas llamadas de ventas, que de repente se hablan en español y meto una palabra en inglés o de repente sigo la siguiente oración en inglés o así, porque lo he dado tanto que ya me estoy como que familiarizando a esa cultura. Entonces, intenten, más allá de los libros típicos de inglés, consumir el contenido que consumen ellos para que finalmente se conecten como ellos y ya puedas parecer que, pues, que eres de allá quizás.
Claro, es muy, muy buen consejo. Muchas personas aprenden inglés con canciones, escuchando música de sus grupos favoritos, series, como dices, Netflix.
¿Cuál?
Perfecto, es muy buen consejo. Y más que todo es que le puede dar miedo a las personas a nicharse, ¿no? ¿A ti te dio miedo o qué sentiste?
Pues mira, ahí tengo yo un curso donde les enseño a mis alumnos algo que se llama Nicho 2.0. Antes decíamos, hace muchos años que íbamos empezando, yo creo, ¿recuerdas, Jorge? Que un nicho, decir nicho era dentistas, nicho era contadores, nicho era abogados. Y realmente ahora lo que es un nicho es, se compone de diferentes cosas. O sea, ya no basta con resolverle problemas a los abogados, resolverle problemas a los dentistas, sino que le resuelvas un problema específico a los abogados para que tengan más cosas. O sea, es el nicho 2.0, se compone de yo ayudo a abogados, o sea, nombre de la industria, o sea, yo ayudo a industria a generarse más clientes, o sea, ya sea clientes o pacientes, por medio de posicionamiento local. O sea, ahí tú ya estás enfocándote en industria, el servicio que ofreces o el problema que resuelves, ¿por medio de qué? O sea, ¿cuál es el servicio que ofreces más bien? Ya después. Entonces, ese tipo de declaración de nicho, que es como yo le llamo, es bien importante, sobre todo cuando vas empezando. Otra vez, Eva, que es, yo ayudo a industria a generarse más pacientes, clientes, o no necesariamente tiene que ser generarse más clientes, puede ser a mejorar su imagen digital por medio de creación de branding, ¿ok? O sea, no tiene que ser necesariamente más clientes y más pacientes, que sí, toda la gente allá afuera quiere eso, más clientes, más pacientes, más ventas. Y pero puedes resolver otro tipo de problemas. Por ejemplo, ese problema de la imagen es súper bueno. O sea, si tú eres diseñador, tú que estás escuchando este audio o viendo este video, si tú eres diseñador, diseñadora, hay muchísima gente allá afuera que necesita tus servicios, necesita que le ayudes con su imagen. Hasta si simplemente una persona que tiene un consultorio médico, si le creas una paleta de colores y le ayudas a arreglar su logo o le creas su logo, le vas a hacer un favor sotototote. O sea, es algo que va a utilizar en su negocio durante muchísimo tiempo. Entonces ahí tú ya estás resolviendo un problema bien específico que no tienes que ser un profesional o no tienes que tú tomar todos los cursos del mundo de marketing digital, sino que con tu mismo conocimiento de diseño más lo que sigas investigando por tu cuenta y conociendo y todo, puedes resolverle un problema específico a una industria. Entonces ese sería lo que se conoce hoy como el nicho 2.0. Y ahora, volviendo a tu pregunta, ¿qué pasa si no te funciona la industria de los abogados? O tú ya tienes varios meses haciendo marketing para publicitar tus servicios para los abogados y tú llegas con los abogados y como que no te sientes a gusto, como que sientes que no es para ti, como que el lenguaje que utilizan como que no te agrada, pues te cambia de industria. O sea, no te tienes que casar con ella. O sea, ya después, ok, no me funcionaron los abogados, bueno, pues me voy con dentistas, ok, yo ayudo a dentistas a profesionalizar su imagen digital por medio de diseño de marca, por medio de diseño de branding. Entonces, ya vas con los dentistas, si te gusta más el ambiente, si sientes que tienes más sís en lugar de nos, como que te sientes más como pez en el agua, ahí estás, ya esa es tu industria. Quédate con esa industria. Si no te funciona, te cambias y así te la llevas. O si ves que la oferta no es buena, por ejemplo, eso de branding como que no les prende el foco, pues le cambias eso. O sea, cambias el servicio que ofreces o cambias el problema que resuelves. Eso también.
Sí, o un diseñador que se enfoque en la industria del e-commerce, tal vez no en diseñar sitios de Shopify o de WordPress con WooCommerce, pero tal vez el diseño de los empaques para cuando les lleguen los productos, quiera el usuario tomar fotos y que sea como promoción.
Exacto.
Es un tipo de marketing, ¿no?
Sí. Eso, bueno, acá en Estados Unidos se le llama el branding, o sea, como crear el branding de la marca. Sí, buenísimo. Eso es buenísimo. Ajá.
Hasta como diseñador, hasta les podrías vender el insumo de los paquetes, ¿no? Hacer.
Sí, muy buena idea, exacto. Sí, muy buena idea. Y ya, ya no te metes con lo típico, ¿no? Yo, redes sociales, paquetes de redes sociales. paquetes de una página web. Digo que las páginas web, como quiera, es muy, muy buen negocio todavía. Las redes sociales también y eso, pero si te quieres distinguir, te puedes ir por ese lado, ¿no? Como que resolver otro tipo de problemas y ofrecer cosas que nadie más tiene. Por ejemplo, yo le veo el SEO local. El SEO local casi nadie te lo ofrece. O sea, nadie te lo ofrece porque nadie lo sabe hacer realmente. No se han puesto a investigar y los negocios locales necesitan SEO local, negocio de plomería. Y es, ahí te empiezas a topar con problemas propios de la industria de la plomería. Entonces, tú tienes que sacarle la vuelta y ver pues cómo resolverlo, ¿no? Cómo resolver un problema de plomería con Google Ads. Entonces, ya te está consumiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo, tiempo que pudiste haber invertido en encontrar más clientes. Y luego viene una estética, un salón de belleza y te pide lo mismo, ¿no? Google Ads. Entonces, viene problemas del salón de belleza. Entonces, bueno, si tú ya dominas problemas de una industria, es mucho más sencillo venderle el mismo servicio a la misma industria. Otro negocio, pero otra industria. Pero la misma industria. Y eso es lo que aprendí yo a la mala, ¿no? Gastando mucho tiempo, mucho esfuerzo. Perdón. Sí. Y volviendo al tema de los freelancers. Yo empecé así, pero luego me quedé con freelancers ya de planta. Entonces, yo ahorita tengo freelancers que conocí. Bueno, algunos de ellos los conocí en plataformas como Workana, Fiverr y Upwork, y ahorita ya me trabajan de plant. Es más, hasta me trabajan fuera de la plataforma, ya no me trabajan, me trabajan por PayPal para saltarnos la comisión ahí de las plataformas, pero después de mucho tiempo de conocerlos.
Qué bueno, entonces, sí.
Es algo que se puede hacer, y yo lo que sugiero a todos que, aunque estén haciendo su agencia de drop servicing, donde ustedes no tienen que ser unos profesionales, por ejemplo, del diseño web, aunque vendan páginas web, enfóquense solamente en una sola industria y en un solo servicio. Nada más. Y en un solo problema que
resuelve. Sí, eso es increíble, lo de tener que ser, resolver problemas para plomeros, para spas, de que eres, no sé, una máquina de hacer todo. Pues si quieres escalar a millones de dólares al mes en una agencia o tal vez un SaaS que tiene componentes de curso, servicio, pues es esto de que enfocarte en una industria. Y bueno, pues escalar ese proceso muchas veces, ¿verdad? Ya no tienes que resolver muchos problemas, sino uno para muchas personas. Es muy interesante eso. Y pues, ¿qué otra cosa te gustaría agregar a eso del drop servicing? ¿Cuánto lo has hecho? ¿Cuánto tienes de experiencia haciendo este modelo?
Uy, pues básicamente como desde el 2017, cuando empecé con la agencia, con mi agencia de servicios, ya cuando empecé a escalar me di cuenta que necesitaba ayuda. O sea, yo no lo podía hacer todo por mi cuenta, entonces empecé contratando a una persona que me resolviera problemas técnicos. Primero, o sea, pues ¿por qué no a mis clientes, a los nuevos sitios web que estoy creando, por qué el SSL no se está propagando? híjole, entonces o me pongo yo a estudiar sobre por qué no se propaga en pocos minutos el SSL, o mejor le pago a alguien para que me diga y que me que revise que todo esté bien. Mejor le pago a alguien. O sea, ese tipo de cosas te hacen más eficiente tu trabajo. Y yo esas 4 o 5 horas que me iba a dedicar a estudiar sobre el SSL, pues mejor lo dedico a generarme más clientes. Eso son, pues bueno, ahí fue como empecé. Y esa persona la encontré en Workana. La empecé a conocer en Workana. Y deja tú, después necesité un contador y lo encontré ahí también en Workana. Ahí en Workana. Entonces mi primer contador para esta agencia fue de ahí de Workana. Estaba en Veracruz este cuate. ¿Qué más? Hay otros freelancers que contrato, por ejemplo, para el tema de SEO local, cuando tenemos clientes fuertes que tienen un nicho muy competido, ya les trabajamos a ellos contenido y backlinks. O sea, que generación de backlinks, todo white SEO, white hat SEO, ¿no? O sea, dentro de lo legal, y manejamos el contenido. Entonces, para el contenido, también a esta persona la encontré en Workana o en Upwork, no recuerdo. Upwork es como el Workana en inglés. O sea, para cosas en inglés utilizo Upwork. Y pues como muchos de mis clientes son de Estados Unidos, entonces Upwork es una muy buena plataforma para encontrarme freelancers ahí. Y ya esta persona que me ayuda con los backlinks, ya la conozco desde hace muchos años. Pero igual, o sea, es un freelancer que me echa la mano. Entonces, yo no pudiera hacer todo al mismo tiempo. Yo no pudiera hacer contenido, los backlinks. Yo coordino nada más. Yo le digo a Miguel, échame la mano con esto, y él hace lo suyo. De hecho, acabo de contratar un project manager ya para yo coordinar menos. Yo dedicarme más a los clientes nada más. Y a este project manager se encarga de todo lo demás.
Sí, ahorita que mencionas lo de los servicios, se llama el término productizar, ¿no? O productized services.
Sí, tiene como más sentido en inglés, ¿no? Es como productized services, que es como servicios productizados. Y es una forma de decir que son servicios hacia los cuales se definen procesos repetitivos establecidos, y esto te permite ofrecerlos de forma recurrente y te permite escalarlos como si se tratara de un SaaS o de un producto en vez de un servicio, que es un poquito menos escalable. Cuando tienes que hacer distintos proyectos cada vez que tienes un nuevo cliente, tiene como más desgaste, ¿no?
Sí, y lo que... Bueno, yo es que a mí me encanta este modelo de productize, ya no sé ni cómo llamarlo, si productizar puede ser que sea un nuevo término.
Sí.
De productizar en México, en Latinoamérica, ¿no? Porque si volteamos a ver a las agencias de marketing digital o de diseño, quieren ofrecer todo. Quieren ofrecer, hago aplicaciones móviles, hago SEO, hago PPC, pago por clic, no sé, hago páginas web, miles de cosas para lanzar tu producto digital, ¿verdad? Y un servicio de productized service, pues, se enfoca en solamente uno de estos, ¿no? No sé, tal vez en diseño, tal vez en sitios web, mantenimiento para sitios web. Y lo que facilita esto es que ya dices, te cobro ilimitado, no sé, $500 al mes por estar manteniendo tu sitio web, ¿no? Tu sitio web WordPress ya no vas a tener ningún problema en mantenerlo. Bueno, entonces eso es más o menos lo que las agencias tienen que estructurar para escalar, ¿no?
Sí, es un mejor modelo para las agencias porque es recurrente. Digamos que siempre es más fácil enfocarte en adquirir y retener clientes en el largo plazo en lugar de empezar desde cero cada nuevo proyecto. Entonces es un modelo más atractivo para las agencias. Escala mejor. Por ejemplo, este año ya hay uno de nuestros clientes que fue adquirido, digamos similar a cómo funciona en el mundo del SaaS. Estos servicios productizados crecen, llegan a cierta cantidad de ingreso mensual recurrente e incluso los adquieren otros jugadores más grandes en su espacio. Pero también para sus clientes es un mejor modelo porque no tienen que cuentan con alguien que se encarga de algo específico. Cuando contratas un servicio productizado que se encargue de tu diseño gráfico, tu equipo se olvida del diseño y este servicio, digamos, que se ocupa de eso de una forma recurrente. Es como si tuvieses un empleado o un equipo. Y también satisface mejor las necesidades de los clientes en algunos casos.
Ok. ¿Y quién fue adquirido? Si puedes mencionar ese servicio que hacía o algo así.
Sí, hay un... me busqué el website. El año pasado adquirieron a un servicio de diseño gráfico. No sé cuál sería el monto. Pixeltrue.com.
Ok.
El año pasado. Y este año adquirieron mymarketbase.com. Pixeltrue era diseño gráfico ilimitado, que es como el modelo por excelencia de este modelo de negocio, el más común.
Sí. Que entras a un sitio web, ves la página que te explica todos los beneficios y un pricing page, una página de precios, y ahí pues pueden hacer el checkout, pueden hacer el pago, ¿no? Es básicamente lo que es el producto hecho de esta manera.
Y esta vez adquirieron a una agencia, se llamaba My Marketbase, pero bueno, creo que ya se movieron de sitio web, no los puedo conseguir. Se dedicaban a soporte en el área de desarrollo. Te ofrecían servicios de desarrollo web en una suscripción mensual ilimitada. Entonces,
¿Puedes mostrar algunos de estos sitios? O
seguro.
Como para que vean la estructura de su... Para que entiendan el concepto de productized services, que es hace falta mucho en Latinoamérica. Y yo creo que ManyRequest, aunque se creó para el mercado, pues en inglés, ya lo están traduciendo, ¿no?
Sí, hemos visto, digamos, han aparecido nuevos prospectos y clientes en el mercado brasilero, en el mercado español, latinoamericano. Entonces ahora ofrecemos nuestro producto en distintos idiomas. Este es uno de los de nuestros clientes que fue adquirido el año pasado. Es una agencia de diseño gráfico. Básicamente te ofrecen un diseño, un equipo de diseño, digamos, un poquito as a service, así como software as a service. Ellos te ofrecen diseño como servicio. Y bueno, ofrecen, digamos, un servicio por suscripción. Entonces tienen estos planes. Como ven, el price point es bastante atractivo, porque normalmente ellos le venden a otras empresas, digamos, otras empresas de SaaS o otro tipo de empresas grandes que buscan hacer outsourcing de todo el trabajo de diseño. Entonces funciona en un modelo de suscripción.
Muy interesante esto de los productized services. ¿Qué año era? Creo que 2010. No, 2013, ya me acordé. Pues me metí a Facebook Ads a cuando inició los mobile app installs, que eran pues, las instalaciones para aplicaciones móviles. Y en México no había pues anunciantes. Y a mí me tocó anunciar una aplicación mía y me costaron centavos los clics.
No manches.
Entonces, yo creo que TikTok va a hacer eso, ¿no? De que es súper barato porque no hay tanta competencia, darle a conocer, que se metan muchas, y ya cuando hay muchas, pues se vuelve más caro, yo creo, lo que está pasando en Facebook o en Google, yo creo.
Exacto. Es la evolución, o sea, es la curva de cómo van, de cómo es las redes sociales, cómo son las redes sociales. Entonces, ahorita TikTok todavía está en su fase como apenas está subiendo. Aunque tú digas, no, ya es muy tarde para subirme al tren de TikTok. Como negocio, no. Todavía no hay negocio, o sea, al menos en Latinoamérica se están tardando mucho. Entonces,
sí, de hecho.
Entonces, todavía, este es el momento perfecto, 2022. Si no has asignado presupuesto para TikTok, asigna presupuesto.
Exactamente.
Sí.
Sí, pues es muy bueno ser de los primeros en las plataformas de ads. También en Spotify y todas estas plataformas de, no sé, hay muchas nuevas. Spotify, Twitch, no lo he investigado, pero yo no soy usuario de Twitch, ni cómo es la comunidad, ni nada, pero hay muchas oportunidades para los empresarios tecnológicos que están creando SaaS, ¿verdad? Oye, me gustaría platicar de, de lo que me contaste de la creación de un curso, de la, no sé, el tema de monetización de audiencias me gusta a mí mucho. Yo inicié, pues, creando cursos, no sé, en 2017, digo 2007, ya tengo mucho en esto de lo digital, y es de las mejores formas de ganar dinero. Yo intenté todo, no sé, Google AdSense, comprar dominios y venderlos, no sé, hacer un blog y todo eso. Y cuando creé un curso en un nicho específico fue cuando me fue bien, ¿verdad? Me fue... Pues pude hacer dinero constante y luego también agregué el componente de crear una lista de suscriptores vía email y ahí fue cuando pues creé un negocio real, ¿verdad? No, tú estás haciendo eso, creo.
Ay, sí, pues a ver si me hace una asesoría después, pero en eso ando.
Claro que sí.
En marzo del 2021, o sea, de este año, yo empecé a dar asesorías. Yo me di cuenta que nadie sabía, o sea, las empresas no sabían el valor de TikTok, ¿no? Entonces empecé a dar esas a través de mi blog de Cali Tips. Empecé a ofrecer este servicio de, oye, en una hora y media te explico cómo, o sea, te doy un plan personalizado para tu empresa y te explico cómo usar TikTok y qué, cómo empezar TikTok para tu empresa, ¿no?
Sí.
Porque pues no podía yo dividirme en 80 mil pedazos para hacer el TikTok de todo mundo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues yo les enseño. Entonces desde marzo hasta finales de octubre, todos los días daba una asesoría. Entonces todos los días una asesoría personalizada. La verdad es que me desgasté horrible. O sea, sí fue muy desgastante. Hay personas que lo disfrutan muchísimo y súper bien y todo. Pero para mí llegó un punto en el que ya estaba, o sea, ya era como de que, obviamente mi voz se murió, o sea, era como, sí era desgastante. Entonces yo dije, ¿cómo puedo automatizar esto? O sea, ¿cómo puedo ir dándoles el conocimiento? Porque sé que es muy importante, pero hacerlo de una manera pues un poquito más masiva, ¿no? Entonces dije, pues lo voy a grabar y lo voy a subir como todo mundo lo está haciendo, ¿verdad? O sea, como lo están haciendo.
Sí.
Entonces ya tengo fecha, el 16 de diciembre voy a grabarlo en el estudio de un amigo y si Dios quiere salen a mitad de enero del 2022, y como tú dices, pues, o sea, es como un ingreso pasivo, pero aparte del dinero, o sea, es todas estas personas que me están hablando y hablando y hablando de que tengo más del 99, el 99 más en mi Instagram, de que una asesoría, y que ahorita, pues, por mi salud mental y por mi disponibilidad, ya estoy como limitándome mis actividades. Quiero decirles de que aquí está la información, de que tú vela cuando tú puedas, de que en el horario que tú puedas, de que al menos yo nada más contestar preguntas puntuales o algo así. Entonces, pues, ahí ando. Y también, previo a eso, empecé a construir mi, como tú dices, mi newsletter, mi lista de suscriptores, en el correo, y ahorita ya tengo más de 1,000 que con muy buen open rate, entonces ya estoy ahí como viendo qué onda para así lanzar el curso, porque como tú dices, pues es un gran negocio y además una manera de ayudar a gente pues de manera masiva, ¿no?
Sí, interesante eso.
Justo ayer, porque Jorge me lo pidió, me dijo, pásame un portafolio, y yo así, sí, tengo que hacer uno. Entonces ya, yo ya quería hacer uno porque dije, tengo que recapitular todo lo que he hecho en este año y todo este servicio, ¿no? Para ofrecerlo a más empresas. Entonces, ayer ya me di el tiempo, y me di cuenta, dije que, ay, o sea, sí hemos hecho cosas cool, ¿no? Y no me quiero dar todo el crédito a mí porque tengo, una practicante que se llama Daniela Lugo, que es una estudiante de comunicación de la uni, que la verdad, sin ella yo no existo. Entonces, pues ella y yo estamos iniciando el equipo y así, y nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que es la estrategia y ejecutamos también, a veces todos estos TikToks para empresas, ¿no? Hacemos toda una estrategia. Llega una empresa y nos dice, oye, quiero una estrategia para TikTok, ¿va? Nosotros nos encargamos, o sea, queremos quitarles el estrés a ustedes y a su departamento de marketing de crear el contenido. Entonces, nosotros nos encargamos de encontrar a los creadores, y a la cara y que ustedes quieran, ¿no? Que ustedes como empresa quieran. A partir de ahí hacemos una estrategia. Nosotros nos encargamos de ver cuáles son las tendencias, todo este rollo. y ya vamos coordinando y vamos creando el contenido en conjunto con los creadores. Entonces, en eso andamos y estamos expandiéndonos más. Espero pronto agrandar el equipo. Quiero contratar a más personas para ya darle, para ya crecer este lado de mi vida, de mi locura de este negocio.
Y la verdad es que es muy sencilla la respuesta. O sea, yo no puedo, o sea, fíjense, yo tengo 15 clientes, o tenemos ahorita 16, 17, 15, 16 clientes, ¿no? Pero, o sea, nos llegan leads o contactos o prospectos que no podemos atender, no porque no quisiera, sino porque yo quiero mantener Clicome en ese tamaño, ¿no? O sea, hay mucha oportunidad, el pastel está bien grande como para que yo pueda atender a los cientos y cientos de miles y miles de empresas, y no solamente en México, sino en todas las partes del mundo, en Latinoamérica. O sea, por ejemplo, Jairo Hidalgo de Ecuador, que fue uno de los primeros que entró al de consultor Google Ads, no tenía ningún cliente, había renunciado a su empleo que no tenía nada que ver con marketing digital, y ahorita tiene una agencia de 22, 23 clientes de Google Ads, siguiendo la metodología de consultor Google Ads. O sea, ¿cuándo yo iba a poder atender a sus clientes en Ecuador? O sea, iba a ser muy complicado, ¿no? Entonces, pues, básicamente esa es la idea, ¿no? Y surgió más que nada porque, no porque yo quisiera revelarlo, sino que me preguntaban un chorro. O sea, me decían, oye, ¿cuánto cobro? ¿Cómo lo cobro? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo hago la propuesta? ¿Qué tipo de empresas? ¿Qué perfil tienen? Que eso también lo compartimos, ¿no? Entonces de ahí dije, oye, que hay un área de oportunidad, la raza lo está pidiendo, pues mejor lo podemos empaquetar y enseñarlo, ¿no?
Así es. Vi un modelo, se llama de white label, el marca blanca, de agencias que te dicen, vende tú cosas, servicios de marketing digital, y nosotros te los maquilamos o te lo hacemos el servicio. Y te damos la plataforma para que parezca que eres un negocio grande y tenemos empleados, pero en realidad nosotros tenemos los empleados. Entonces tú cobras ahí un markup.
Está chingón.
¿Sí lo habías escuchado ese modelo?
Creo que sí lo había escuchado, ¿no? Aquí lo que nosotros hacemos con los de consultor Google Ads, creo que hacemos algo y, pues, al revés, ¿no? Pero, o sea, nosotros lo que hacemos es a la gente que termina el curso de consultor Google Ads y el de Google Ads Factory, y hacen un examen y les pasamos clientes. O sea, nosotros nos llegan prospectos que no podemos atender y nosotros a ellos les pasamos clientes. De alguna manera no recibimos un ingreso como el modelo que tú dices, White Label, pero es una forma también de retribuirles a la gente que invirtió en los programas, ¿no? Porque nosotros no podemos atender a todos y no queremos atender a todos, pero si ya tomaste en el consultor Google Ads, el Google Ads Factory, ya sabemos que vas a atender bien a una empresa, ¿no?
Así es. Pero, ¿cómo te aseguras de que, bueno, si compraron los dos, si invirtieron, pero cómo sabes que sí van a hacer, pues, el servicio bien, ¿verdad?
Pues la verdad es que, digo, no se puede como 100% asegurar, pero el programa de consultor Google Ads y de Google Ads Factory no son programas tan baratos, o sea, no es un curso de $20. Entonces, normalmente la gente que invierte en esos programas, sobre todo en el consultor Google Ads que tiene un precio de más de $1,000 o aproximadamente $1,000, es gente comprometida y quiere hacer que funcione el modelo. De cualquier forma, el requisito, nosotros nos aseguramos que hayan visto el contenido, o sea, que lo hayan tomado y que hayan realizado un examen. No es totalmente a prueba de balas, pero no todos lo hacen. O sea, no todos, o sea, solamente un pequeño grupo lo hace eso que les decimos, oye, les podemos dar clientes, pero no todos lo hacen. Entonces, los que lo hacen normalmente nosotros sabemos y como medio entendemos en las llamadas que tenemos con ellos que pueden hacer un buen trabajo. Y normalmente el tipo de clientes que les pasamos no son como empresas muy, muy grandes o muy complejas. Son empresas más o menos pequeñas y medianas que ellos fácilmente pueden atender y con calidad, ¿no?
Sí. Pues vamos a cambiar un poquito el tema. Tú vas mucho a conferencias, ¿no? En Estados Unidos de marketing digital. ¿Por qué te interesa estar aprendiendo todo el tiempo?
Pues mira, la verdad es que ¿Por qué me interesa perder todo el tiempo? Creo que eso últimamente es algo que he tratado de cambiar un poco, fíjate. O sea, el estar aprendiendo, creo yo, todo el tiempo de cualquier cosa, no muchas veces es bueno para tu negocio porque te puede a veces distraer, ¿no? Entonces, yo te estoy hablando que hace 2, 3 años, cualquier libro, cualquier curso, sobre todo cualquier información que veía atractiva o como cualquier cosa la consumía, aun cuando no era lo que yo necesitaba para aplicarlo a mi negocio directamente o a la etapa de mi negocio. Entonces, yo ahorita ya trato de limitar las fuentes de información, no como antes que, o sea, compraba libros y los libros ahí se quedaban como de adorno, ¿no? Y era como que también sí leía, pero compraba tantos que muchos se quedaban ahí, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, me gusta mucho, pues, porque sobre todo, güey, a Estados Unidos he ido 5 veces al Traffic and Conversion Summit, que es de los eventos más grandes, 5 años consecutivos he ido en San Diego, porque es de los eventos más grandes y yo, de marketing digital, yo creo que está en el top mundial. Y también acabo de recientemente de ir al Funnel Hacking Live de Russell Brunson el año pasado, y este año ya tengo boleto, para el siguiente año ya tengo boleto también. Pero más que nada me gusta estar al día, ¿no? O sea, me gusta aprender de la raza que está más adelante que yo. Y la experiencia en vivo, o sea, la experiencia presencial, te deja mucho más que leer un libro o tomar un curso, creo yo. O sea, como que la motivación que te genera es mucho más cabrona, y también la raza que conoces es bien valioso eso, ¿no? Porque la gente que ve ese tipo de eventos, aún estando en México, siendo latinos, es gente que ya trae cierto nivel en su negocio o que trae cierta mentalidad. Y puede ser cosas bien interesantes, ¿no? Y he conocido mucha raza bien, que está haciendo cosas bien, bien, bien padres. Y más que nada lo hago por eso, ¿no? Pero ahorita ya he tratado como de limitarlo, o sea, porque creo que he llegado a una etapa en el negocio en donde no necesito aprender por aprender, sino ver hacia dónde quiero ir, o sea, qué objetivo, cuál es el futuro de Clicomio, qué quiero alcanzar, y decir, por ejemplo, ahorita tengo una bronca en contratación, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, hace un año contraté a Ismael, que es la persona en mi equipo que atiende la parte operativa de los clientes. Él es especialista en Google Ads. Yo antes manejaba todas las campañas, hacía todo, y él ahora me apoya mucho en la implementación. Entonces, okay. había tenido varios tropezones con contrataciones. Entonces dije, a ver, ¿qué hago? O sea, y compré un libro de contratación, ¿no? De cómo reclutar. O investigué sobre ese tema y seguí esa metodología. En lugar de leer un libro, de ese libro, cuando realmente no necesitaba contratar a alguien, ¿no? ¿Sí me explico? Es más como lo he cambiado, ¿no? O sea, más enfocado le llaman al just in time, o sea, como el versus just in case. O sea, porque muchas veces aprendemos por si acaso lo llegara a necesitar. O sea, voy a aprender SEO cuando puede ser que en 6, 7, 8 años lo vaya a implementar o voy a aprender de aplicaciones móviles y mi modelo de negocio no está alineado a aplicaciones móviles. O sea, es más como la forma en que lo he cambiado, pero a mí me gusta mucho capacitarme. También fui a un evento de Tony Robbins en Los Ángeles hace como al Unleash the Power Within, no solamente de marketing, sino también de desarrollo personal. Y creo que aparte del aprendizaje, yo creo que es más las relaciones y el impacto que te genera el movimiento que te puede dar cuando terminas las conferencias, ¿no? Y los eventos.
Sí, pues ahorita que dijiste desarrollo personal, pues la verdad, ¿qué será? 80% es mental y 20% de operativo, ¿no? De tácticas y la mentalidad es algo muy importante. Acabo de leer, ahorita la pregunta es, ¿qué libro estás leyendo ahorita? Si estás leyendo algo, ¿qué recomiendas?
Ok, ahorita el que acabo de terminar de leer se llama Triggers, de Sugarman, se apellida el Joe Sugarman, creo que es una leyenda del que tú la debes de conocer ahí, o la has de haber escuchado, ¿no?
Sí.
Y habla habla como de los 15 triggers, no sé cuál sería la traducción, como los 15 gatillos de marketing, o sea, como que hacen tomar una decisión a una persona para ya sea comprar o tomar una acción, ¿no? Está muy, muy chingón, la verdad. Y es como una combinación entre el libro de Influence, de Robert Cialdini. Habla de algunos temas similares, pero creo que es un libro bastante un poco más práctico, más, ese es el trigger, escasez, aplícalo así, así lo aplicamos y esto puedes hacer, ¿no? No sé, el de reciprocidad, esto es lo que se ha hecho, este empresa hizo esto, por esto funciona y por esto es lo que lo debes de aplicar, etcétera, ¿no? Ese lo leí y ahorita acabo de empezar a leer uno de Jack Ma, en español, de la historia de Alibaba. Ahorita que me quiero involucrar más en la parte de e-commerce, traigo un proyecto ahí alterno para crear un e-commerce, entonces se me antojó leer ese libro, lo estoy apenas empezando, pero que es, o sea, y libros que recomiende, pues de hecho tengo yo una publicación, ahí la hice en Instagram y en Facebook con el top 15 libros que he leído en los últimos años, dividido por marketing, por desarrollo personal y por, no me acuerdo qué otra cosa lo dividí, ¿no? Si quieres, te lo puedo compartir ahí para que, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero te lo puedo compartir ahí si lo quieres poner en las notas, ¿no? O sea, como mi top. Claro.
¿No? Oye, pues, bueno, el libro que yo recomiendo es de Félix Dennis, el creador de Maxim, y se llama How to Get Rich. Es un libro donde, no sé, su filosofía es muy de que, bueno, tienes que tener el mayor número de acciones de la empresa para, pues, lograr ser rico. Es una forma cruda de ver los negocios, ¿verdad?
Yo también lo leí ese. De hecho, yo creo que fue por la misma recomendación. No sé si lo leíste por... lo recomendó Mara Alcaraz en el grupo que tenemos. Bueno, yo de ahí me enteré.
Creo que sí. Lo vi y luego no presté atención y lo vi en otro lado, varias recomendaciones, y luego ya lo leí.
Sí, yo también lo leí. Gustó mucho ese. ¿Qué otro libro que, mira, a mí hay dos que me gustan mucho, bueno, uno sobre todo, que es no muy conocido, se llama Oversubscribed, así como sobresuscrito, ¿no? Sería la palabra, el autor es, no es un, o no sé cómo, ¿qué dicen? Es un libro blanco, es Daniel Priestley, es un inglés. Son libros no muy conocidos y si lo ven en Amazon va a tener bien pocos reviews, pero ese libro está en mi top, o sea, 5, haz de cuenta, ¿no? Y habla de cómo crear, es más de negocios en general, pero cómo crear negocios que tengan demanda siempre. Y tiene una forma, tiene una parte muy psicológica, como de cómo crear esa demanda constante, y también mucho de negocio. Pues sí, tal cual, de fundamentos de negocio, ¿no? Ese es uno de los que recomiendo. Y también el de IMIR, el mito del emprendedor. Creo que ese me ayudó a mí un chingo, güey.
De Michael Gerber.
Ese me ayudó mucho como a pensar más como en sistemas, como en que no dependa tanto de mí el negocio, que aún depende, ¿no? Pero creo que mucho menos que antes,
¿no? Sí, algo que se me quedó muy bien hasta ahora, de que si no tienes un empleado, tan siquiera no tienes un negocio. Oye, pues vamos a hablar del software como servicio o SaaS. ¿Qué piensas de esta industria? ¿Has ayudado a clientes que tengan un software como servicio?
Bueno, primero te respondo la primera pregunta. ¿Qué pienso de la industria? Pues creo que es una industria muy, muy, muy rentable. Y que trae un crecimiento muy, muy acelerado, ¿no? Tú lo debes saber mejor. Por ejemplo, yo en mi negocio pagamos por mucho software como mucho SaaS constantemente. O sea, Clicomi hace una gran inversión en SaaS mes a mes, para poder generar ingresos más sobre todo más para la parte de los cursos en línea, ¿no? Entonces te puedo decir que es algo fundamental y es un modelo de negocios, creo yo, que es muy lucrativo porque hay mucho ingreso recurrente, ¿no? Aunque entendemos que hay distintos modelos de cobro para el SaaS, en su mayoría creo yo que es mucho ingreso recurrente o suscripciones. Y cuando tienes un buen producto, un buen software, que se forma como nosotros lo tenemos, que se hace fundamental en tu modelo, pues es casi imposible que dejes de pagarlo, cabrón. Entonces, creo que es una industria no sencilla, o sea, no cualquiera se avienta un software y empieza a generar ingresos con él. Creo que es mucho más complicada que, no complicada, sino un poco más compleja que el modelo de infoproductos, por ejemplo, o el modelo de servicios. Pero si le pegas, le puedes pegar mucho más cañón que cualquier otro modelo, creo yo. Pero, o sea, por ejemplo, nosotros pagamos ConvertKit, pagamos más de $150 al mes por la plataforma Email Marketing, ¿no? Desde hace años. GoToWebinar para hacer webinars mensuales. EverWebinar para hacer webinars automatizados. Deadline Funnel, que es para hacer campañas de escasez, de scarcity para embudos. ¿Qué más? O sea, ahorita, no sé.
Email.
Google Suite, ¿no? Que ahí van otros $20. O sea, hay muchos, o sea, ahí es por eso que te digo que es fundamental, ¿no? Y sí, sí hemos trabajado con varias empresas de software. Hemos tenido algunos. En algunos casos hemos logrado buenos resultados y en otros no tanto, ¿no? Pero sí tenemos algunos. Ahorita, de momento, no tenemos... Acabamos de terminar de trabajar con un cliente, pero sí hemos trabajado con unos 5 o 6 clientes de empresas de software, ¿no?
Sí. ¿Y cómo ayudarías a una empresa de software como servicio con Google Ads? Vamos a poner ese ejemplo preciso.
Mira, te voy a platicar de un cliente que duramos, yo creo que como un año trabajando con él. Justamente decidió ahorita trabajar con las campañas internamente. Ellos son es como un tal cual un software administrativo, o sea, para pymes, tal cual, ¿no? Tipo ERP, algo básico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ayudaría? Primero que nada, creo que para que funcione Google Ads o cualquier campaña de marketing digital, el producto debe de ser bueno, ¿no? El producto debe de tener. O sea, debe de ser atractivo para el mercado, ¿no? Mira, ahí creo que tiene que ver algo bien importante es y que muchas veces se pasa por alto es la calidad del producto, ¿no? Porque a veces por más buenas campañas que tengas en Google Ads, Facebook Ads o cualquier plataforma o estrategia de marketing, si el producto no resuelve un problema claro, no, las campañas no van a funcionar, vas a tirar el dinero a la basura, ¿no? O si no tienes un buen embudo o un buen onboarding, la neta es que no va a jalar. Entonces, bueno, en los casos que hemos trabajado con nuestros clientes, lo que hemos visto que ha funcionado son los trials, tan como las pruebas, porque yo prefiero obviamente un negocio financiado por mí, es lo que yo he vivido y creo que es pues como en donde tengo más autoridad para decir que pues es lo que funciona, ¿no? Y la verdad es que nunca me ha gustado. Tuve alguna oportunidad de tener algún inversionista cuando recién empecé Clicomic y decidí que no tomarlo y creo que es una de las razones por las cuales no me gusta el modelo de obtener inversionistas, ¿no? Porque yo me iba a sentir que iba a tener como otro jefe, ¿no? O sea, era como... O sea, sentía que no tienes tal vez tanta libertad como para llevar un proyecto a como tú quieres bajo la estructura que tú tienes y bajo el tiempo y forma que tú quieras hacerlo. Creo que hay más libertad en el emprendedor cuando lo financias por ti mismo. Entiendo que la desventaja tal vez es que no es tan fácil como iniciar un proyecto y empezar a generar ingresos, pero y por eso muchos se van al inversionista primero, ¿no? Pero creo yo que actualmente con lo que estamos viviendo actualmente con las plataformas, con Facebook Ads, con Google Ads, con software de email marketing, de landing pages, es muy fácil validar un modelo de negocio rápido hasta conseguir clientes y financiarte tú en las primeras etapas sobre todo. A mí me llama mucho la atención que la raza esté pidiendo lana cuando ni siquiera ha validado oculto el modelo de negocio, ¿no? Entonces, es mucho más presión para el emprendedor. Algunos funcionan más así, eso es cierto. Puede ser, creo que es para algunos. Para mí, ¿no? Para mi forma de ver los negocios y mi estilo, no es para mí. Pero hay muchos que tienen la idea de crecer mucho un negocio, un tipo startup o tipo unicornio, que justamente les ayuda a crecerlo hasta el límite de una inversión. Y en esos casos posiblemente esté bien. Pero para mí, que yo veo los negocios más como un lifestyle business, un negocio que te dé muy buenos ingresos, pero que no te tenga tan atado al proyecto como tal, es mucho mejor. Y en esos casos creo que un negocio autofinanciado es mejor, ¿no? Nosotros desde que iniciamos, desde los mismos ingresos que vamos generando, vamos metiéndole y vamos invirtiendo más en publicidad y vamos comprando más software, vamos contratando gente, y creo que eso es, pues básicamente, pero resumiendo, creo que tiene que ver mucho con el emprendedor, o sea, la personalidad de cada uno. No es que uno esté mal o bien, pero tiene que ver mucho sobre la personalidad que tienes y qué quieres lograr. O sea, ¿quieres crear un negocio gigantesco, o sea, donde tengas mucha escala? Pues posiblemente te pueda convenir un inversionista. ¿Quieres tener un negocio más rentable, más que tú, de 5 a 10 empleados, en donde tú puedas tener más control, en donde puedas hacer más cosas que te apasionen? Yo creo que es más sin inversión, ¿no? Autofinanciado. Que para eso necesitas skills, ¿no? Necesitas tener conocimiento de cómo venderlo, o sea, cómo hacer toda la parte de embudos, todo lo que hemos hablado. Pero creo que eso es la respuesta, ¿no?
Son Shopify experts, ¿verdad? Y partners.
Así es.
¿Por qué enfocarse en Shopify? Cuéntanos de tu experiencia con eso.
Fuimos de los primeros Shopify partners y experts. Shopify tiene dos modelos. Uno que es Shopify partners, que cualquiera puede ser, cualquiera que esté escuchando, se puede meter a Shopify partners, loguearse y se vuelve Shopify, ¿no? Te dan tus links de afiliado, te dan accesos especiales y demás. Y tienen otra categoría que es Shopify Experts, donde sí ya tienes que demostrar cierta experiencia, tener ciertos números de tiendas con un nivel de calidad para que te certifiquen. Y esto surgió, y un poco así fue también como inició la parte de Triciclo de e-commerce, ¿no? Fue por un evento al que yo fui de Shopify, pero como merchant. Yo tengo una tienda de vinos, porque tengo un podcast de vinos y al rato te contaré un poco más de eso. Y entonces yo iba a empezar mi tienda y justo había un evento que se llamaba Shopify Unite. Mi tienda la empecé en Shopify porque como que descubrí la herramienta y yo ya había tenido experiencia previa. Mi back es de developer y había tenido experiencia previa con otras plataformas. Y de repente Shopify dije, ya está muy bien. La nueva tienda la hice sobre Shopify y yo lanzaba en febrero o marzo de ese año. Y había un evento que era Shopify Unite, que era unos meses, como unas semanas antes. Y dije, ay, pues voy a ir como merchant, porque seguro me va a servir para algo y para conocer más y tal. Y fui, sí. Y ya tenía Triciclo, pero Triciclo empezó como una agencia de social media. Y fui y conocí a Eduardo Casta, que es el country manager de Shopify en México, y a otros que estaban ahí metidos en la región. Y salió la plática y dijo, oye, estamos lanzando en México, ¿qué haces tú? Pues tengo una agencia y tengo esta tienda. Y dijo, oye, ¿por qué no la agencia se vuelve en Shopify Partners y Shopify Experts? Estamos buscando ahorita gente que se vuelva parte del ecosistema. Y regresé con mi socia Renata y le conté y nos hizo sentido. Y dijimos, pues vamos a intentar. Y entonces un poco los clientes que teníamos en ese momento, les dijimos, los teníamos por un tema de social media. Dijimos, oye, ¿no quieres una tienda online gratis? Te la hacemos. Y entonces les hicimos su tienda gratis de Shopify, porque el requisito en ese entonces era tener 5 tiendas de Shopify activas en un plan con cierto nivel, ¿no? Y entonces regalamos 5 tiendas a clientes que dijeron, va, pues hay que entrarle. Con eso nos certificamos como Shopify Experts. Y la verdad es que eso cambió todo el rumbo de la agencia, ¿no? O sea, éramos solo 2 Shopify experts en ese momento, otro se certificó más más o menos en ese lapso y éramos 3 en todo México. Entonces, si alguien quería una tienda de Shopify y buscaba,
éramos las tres únicas opciones un poco, ¿no? Entonces empezaron a llegar leads solitos de pues clientes que querían ayuda con Shopify a montar su tienda, a que les hiciéramos algún ajuste. Y entonces empezamos a trabajar en ese sentido. De repente llega un cliente grande, Kipling, los de las bolsas, que ya estaban en Shopify, pero necesitaban una versión mobile más optimizada. Nos buscaron, confiaron en nosotros. Y de ahí fue un parteaguas, ¿no? De ahí empezaron a llegar marcas más importantes, llegaron a empezar proyectos más grandes. Y pues nos empezamos a enfocar en Shopify, en e-commerce. La agencia dio un cambio, dejamos de hacer lo que hacíamos y fue de vamos a dedicarnos full e-commerce, ¿no? Empezó como una agencia de social media porque mi socia y yo veníamos de una agencia de Nueva York de redes sociales cuando estaba todo el boom de las redes sociales. Y pues era lo que sabíamos hacer. Nos queríamos independizar, queríamos hacer algo y empezamos así. Pero luego nos dimos cuenta que pues era un espacio ya muy saturado, las agencias de marketing digital y eso que no tan saturado como ahora. Pero no teníamos realmente un diferenciador, ¿no? O sea, de sí, un trato más personal, una agencia más boutique, pero no había algo realmente que no pudiera hacer otra agencia. En cambio, en el e-commerce y en específico en Shopify, sí vimos que prácticamente no había nadie que lo hacía. Y aparte nos gustó y teníamos esta pasión por la venta en línea, por las conversiones, por el marketing de performance. Y pues nos hizo mucho sentido. Y entonces, cuando empezó todo esto a tener tracción, decidimos, ¿sabes qué? Se acaba lo que estábamos haciendo, incluso a los clientes que teníamos en ese entonces dijimos, es que ya no vamos a dar este servicio, gracias, los cortamos y nos enfocamos full a e-commerce, full a shopping.
Eso ha de haber estado difícil, ¿no? De correr a tus clientes.
Sí, cualquiera lo hace. Difícil, porque al final teníamos un ingreso mensual de esos clientes, o sea, era renunciar a ese ingreso mensual por enfocarnos, ¿no? A lo mejor pudimos haber dobleteado, si así lo podemos decir, pero justo lo que dicen, cuando te estás haciendo demasiadas cosas y no te enfocas, no creces tan rápido, ¿no? Es como que dijimos, venga, tenemos que enfocarnos, nos gusta más esto, le vemos más futuro y vamos a tomar esa decisión y vamos a arriesgarnos. Y pues ya 7 años después, la verdad es que valió la pena la decisión y fue el camino correcto.
Sí, me imagino que fue como, oye, sí estamos haciendo social media, pero esto no nos damos abasto, tenemos muchos clientes y esto es lo que está teniendo tracción y esto tal vez pues no se lo arrebatan porque pues no hay un diferenciador en el mercado, ¿no?
Exacto, sí, justo. Y eso, el diferenciador, también vimos como esta evolución, me acuerdo cuando estábamos en otra agencia, uno de nuestros clientes era Samsung y nos tocó llevarlos a 1 millón de likes en Facebook, ¿no? Todavía no existía Instagram. Y entonces, y se llegó al 1 millón de likes y fue fiesta, hicieron un evento para celebrarlo, o sea, todo muy así. Y luego pasó de, ¿y después qué, no? Y, ahora el engagement, ahora tal, ¿no? Y luego, como que pasamos de los views a los likes, de las impresiones a los likes, al engagement, y luego a la conversión. Y nos tocó como esa parte de que a los clientes decían, ok, está padre mis likes, está padre mi engagement, pero ¿y mis ventas, no? Y entonces ahí nos hizo mucho match con la parte de e-commerce. Y la verdad es que también cuando empezamos a hacer marketing de performance, ya no lleva redes sociales, sino marketing digital, pero enfocado a ventas, era mucho más fácil con el cliente porque antes el cliente era de, híjole, no me gusta este logo aquí azul, lo quiero rojo y lo quiero un poquito más a la derecha. Y era de, oye, es un post que va a vivir unas horas, ¿no? O sea, y es medio complicado. Y en cambio en performance, era de, me gusta más así, vamos a intentar las dos. Oye, este te generó 15 ventas y este 2, ¿cuál prefieres? Y el cliente, no, pues el de 15 ventas. Entonces, la verdad es que era muy fácil justificar el trabajo porque era con resultados. Era de, tú metiste 10 pesos y te regresé 100 pesos. Tuviste un retorno de inversión de 10 veces. Y el cliente feliz. Y el cliente confiaba en nosotros. Y el cliente ya no era tanto este tema donde el marketing digital de social media pues era más un tema más subjetivo, ¿no? Entonces, y acá pues son resultados duros. Y entonces eso también nos gustó mucho. Y por eso está más padre, ¿no?
Claro. ¿Y te ha pasado que tengas clientes que no, digo, por su nicho o por muchos variantes, no le puedas dar ese resultado de performance con Facebook Ads, con Google Ads? ¿Te ha pasado?
Sí, nos ha pasado. O sea, hemos tenido muchos casos de éxito, pero también hemos tenido fracasos y hemos tenido categorías que nomás no, ¿no? O sea, me acuerdo una muy al inicio que eran unas plantillas para tacones. O sea, literal,
compras unos tacones y hay unas plantillas para los diferentes tipos para que no te lastimen y demás. Sí. Hicimos el e-commerce, hicimos, y pues no se vendía. Y luego, o sea, vimos, y la empresa como empresa vendía muy bien, pero vendía muy bien en la zapatería cuando ibas a la caja, estaban en la caja al lado, ¿no? Y ahí hacía mucho sentido. Pero alguien que le saliera un anuncio en Instagram o en Facebook de compra online, no funcionó y no era rentable y pues no. Entonces sí hay categorías que no son tan para eso. B2B, por ejemplo, a veces negocios B2B quieren hacer pauta en Instagram, en Facebook para estar ahí y pues no funciona tanto, ¿no? O sea, entonces Google funciona un poco mejor para ese tipo de negocios. Sí. Pero sí hay categorías que pues en e-commerce no. Y pasó mucho que todo mundo es... Ah, quiero vender en línea porque todo el mundo está vendiendo en línea. Y si hay categorías que es de, no, o sea, no tienes que vender en línea. Enfócate mejor a tus canales tradicionales y te va a ir mejor, ¿no?